Sí, pues el Rebelde Sin Causa, 12 minutos pasaron de las 11 de la mañana y vamos a dialogar ahora un ratito con Poli Aldolaguirre, candidato a diputado por la lista de la UCR que se prepara para competir ahora el 12 de febrero con el PRO por la gobernación o por la candidatura a la gobernación de la provincia. Y que este fin de semana, digamos, fue noticia por una foto donde se muestra todo unido, lo cual siempre hablamos con los radicales, es una foto que a veces dice mucho y no hace tanto, y que a veces también resulta de un consenso alcanzado que por ahí en la previa cuando se veía no parecía tan cercano, ¿no? Y vamos a preguntar finalmente a Poli si esto es un punto de partida esperanzador o si todavía quedan algunas cuestiones para limar dentro de la línea. Hola, Poli, buen día. Facundo Baraíbar, Tamara Rodman y Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan ustedes?
Bien, bien. Bueno, Poli, esta foto entonces que trasciende a los medios de la reunión que tuvieron el fin de semana, contanos algo acerca de qué es lo que se habló, si finalmente se produjo esta unidad a la que se menciona, si todavía vos crees que hay que seguir trabajando en pos de eso.
Sí, mirá, fue en realidad la foto, es la imagen de que justamente toda la dirigencia del partido está acompañando a la fórmula Martín Berongaray, Patricia Testa. En función de eso vinieron a acompañar muchos candidatos a intendentes, candidatos a diputados, dirigentes nacionales. Y todavía sin duda falta algunos dirigentes, como en todo cierre de lista, que quedan enojados, pero bueno, vamos a conversar con ellos y los vamos a sumar también a que se incorporen a acompañarnos. Así que bueno, trabajando en eso, lógicamente tenemos contacto porque hemos uno que ha participado siempre de la vida partidaria, tiene contacto con todos y bueno, sumándolos e invitándolos a que se sumen a la campaña.
Y es bueno que haya quedado gente enojada porque quedó fuera de la lista, que eso quiere decir de que hay mucha gente queriendo entrar a gestionar, o puede ser contraproducente.
No, siempre, a ver, uno, si bien no tengo tantos años, he visto cierres de campaña, es la primera vez que me toca ser candidato, y siempre los cierres, si ustedes ven en el partido de gobierno, también hubo inconvenientes de todos aquellos que no dejaron que participaran en las internas, ¿no es cierto?, que se han manifestado, que han salido públicamente. Si uno ve dentro del Frente Juntos por el Cambio, en el espacio del PRO, hay dirigentes que se han ido del Frente directamente o que han quedado disconformes. Bueno, son cuestiones que pasan, creo que hay que minimizar, y lo que sí hay que conversar y sumarlos a que se sumen al proyecto provincial, a respaldar a los candidatos, y yo siempre digo que hay que desdramatizar las internas y acompañar, ¿no es cierto?, al que gane. Uno presenta distintas opciones, pero de última es la sociedad que con el voto va y elige quién considera que va a ser el mejor candidato. Así que, y si toca ganar, uno quiere que lo acompañen, y si toca perder, a uno le toca acompañar. Esas son las reglas.
Decías de que hay que desdramatizar las internas. ¿Y hacia dónde va a ir la campaña de ustedes para febrero?
Mirá, nosotros la campaña siempre, yo digo, bueno, llevamos una fórmula en la que encabeza Martín Berongaray, que siempre ha sido un dirigente, primero que es reconocido en toda la provincia por ser un gran trabajador, un legislador, que no ha pasado desapercibido en la sociedad, siempre ha sido reconocido por el trabajo legislativo, por los proyectos que ha presentado, pero a su vez es reconocido por otras cuestiones a nivel provincial, y es la defensa de los intereses de nuestra provincia. Uno a veces participa de frentes nacionales, participa de distintos ámbitos, y uno ve que a veces las presiones nacionales imponen a un candidato o imponen a que los dirigentes hagan determinadas cosas. En este caso no va a ser así. Martín ha demostrado que siempre ha apoyado los intereses de nuestra provincia. Nosotros nunca hemos permitido que se tenga injerencia, que nos digan lo que hay que hacer, porque los pampeanos sabemos lo que tenemos que hacer.
¿Cómo ves, Poli, territorialmente, digamos, la campaña, en términos, pensando también que tenés
la interna por delante, donde justamente toda la parte norte, de donde proviene Maquieira, justamente va a tener todo el aparato del PRO, incluida la visita de Rodríguez Larreta, etcétera. Es decir, va a haber mucha atención puesta en la parte norte. Desde el radicalismo, ¿cómo se están planteando mapear el territorio para trabajar en campaña?
Nosotros tenemos muchos intendentes que nos están acompañando, muchos candidatos a intendentes, y lógicamente cada uno tiene injerencia en determinados sectores, ¿no es cierto? Nuestra provincia está dividida en departamentos, en el caso puntual nuestro es el departamento Capital, está muy cercano al departamento Tuay, y por ahí es donde uno conoce más, y bueno, cada uno se va dividiendo zonas para trabajar en esos sectores y ir organizando las actividades que llevan adelante quienes encabezan la lista, ya sea en el orden provincial o en el orden local de cada una de las localidades.
Uh-huh. Y en términos de números, pensando en lo que fueron por ahí el desempeño en las legislativas, que es otro tipo de elección, pero es decir, ¿qué piso están manejando ustedes y qué aspiración tienen en términos de llegar a un 12 de febrero con qué puntos arriba?
Mira, yo primero voy a aprovechar para hacer un poco de docencia porque por ahí hay muchos de los oyentes no saben ni qué es lo que se vota ni quiénes votan. Y el 12 de febrero va a haber una interna, que son internas abiertas, pueden participar. En esas internas van a poder votar los ciudadanos que son independientes, o sea, que no son afiliados a ningún partido, o los que están afiliados a alguno de los partidos que integran el Frente. O sea, solamente van a poder votar los afiliados al radicalismo, al PRO, al Frente de la Gente, al socialismo y al MID. Y los independientes. Las elecciones no son obligatorias, por lo cual son elecciones que llevan a que la participación no sea tan amplia como son en las PASO. Uh-huh. Entonces, en función de eso, en la última elección similar a esta, que fue en el año 2019, votaron 29.000 personas. Uh-huh. Yo supongo que el número va a ser similar a esa elección.
Uh-huh. ¿Y no aspiran a subir ese número?
Pensando puesta, a ver, estamos en el mes de febrero, sí. El 12 de febrero, hay mucha gente que por ahí no se encuentra en nuestra provincia, o al no ser obligatoria, no lo tiene dentro de sus cuestiones, ¿no es cierto? Pero bueno, ojalá participe más gente. Yo me remito a los números puntuales y a lo que hemos visto en otras oportunidades.
Bien, si se presentan, digamos, para la candidatura a la gobernación es porque tienen algunos puntos que remarcarle, supongo, al gobernador actual Sergio Cilioto. ¿Cuáles han sido, desde su postura, los puntos buenos y los puntos malos que ha tenido Cilioto en La Pampa?
Mirá, más que al gobernador, es a un proceso. Hace 40 años que nos gobierna el mismo partido. Y en nuestra provincia vemos que falta desarrollo en infraestructura, ya sea en autopistas, falta desarrollo en conectividad, o sea que hay grandes sectores de nuestra provincia que no tienen conectividad, lo cual lleva a que hoy se haga difícil el trabajo, se haga difícil la educación. Vemos gran parte de nuestra provincia que no ha logrado un desarrollo productivo y de generar empleo, llevando 40 años. Y creo que es el momento de dar una alternativa a otro sector. Y los modelos a seguir están en muchas de nuestras localidades. Yo siempre destaco localidades como Catriló, localidades como Realicó, como Quemú, que en el caso de Catriló hubo gente de nuestra provincia que invirtió su capital, que el pueblo los apoyó, y vemos cómo en los últimos años, en los últimos 30 años, pasaron de 3.000 habitantes a 7.000, por ende tuvieron crecimiento demográfico, generan empleo genuino, generan ingresos para nuestra provincia a través de los impuestos, y eso es porque hubo gente que se arriesgó, que trabajó, y creo que es el modelo que hay que ir llevando a toda nuestra provincia, si bien las realidades son muy distintas, ¿no es cierto? El norte es muy distinto al oeste, al sur, pero creo que son las cuestiones que hay que ir trabajando. Creo que hay que analizar bien todo lo que se da en el gasto de infraestructura, de funcionarios de nuestra provincia, Y bueno, hay muchas cosas para marcar las diferencias, ¿no es cierto? No puede ser que La Pampa debe ser la única provincia que, estando en un lugar estratégico en el centro del país, no tengamos, aunque sea 20 kilómetros de autopista. Vemos provincias como San Luis, que eran más chicas que la nuestra, hoy han crecido demográficamente, hoy tienen mayor infraestructura, hoy tienen hasta iluminadas sus rutas, tienen polos industriales, y bueno, creo que nosotros nos hemos quedado en el tiempo. Si bien uno puede reconocer que se han mantenido las cuentas equilibradas, que no ha habido endeudamiento, que se han solucionado los problemas habitacionales para muchísimos pampeanos, lo cual uno tiene que lógicamente reconocer a lo largo de estos 40 años, pero creo que el haber estado gobernando 40 años es tiempo suficiente para haber demostrado y para tener la oportunidad. Y no tengo duda que gran parte de los pampeanos, o la mayoría, hoy están pidiendo un cambio.
Uh-huh. Justamente mencionabas el déficit en conectividad, ya sea en rutas o internet. Digo, también para poder avanzar sobre eso es muy importante la coparticipación que reciben las distintas provincias. ¿Cómo ves todo el tema de la discusión de la coparticipación con la RETA?
Sí, a ver, ahí está mal. Mira, vamos a arrancar por un parte. Está mal que te den más coparticipación por un decreto y está mal que te saquen coparticipación por un decreto, ¿correcto? Porque eso tendría que haber pasado por el Congreso, que es lo que corresponde. Lógicamente, si uno es gobernador de La Pampa, tiene que defender los intereses de nuestra provincia. ¿Está? Y para que aumente la coparticipación para nuestra provincia, porque para eso van a estar eligiendo.
¿Qué reflexión te merece, Modelos? Porque hablabas recién de la intendencia de Catriló, de Realicó, de Quemú.
Digo de la intendencia, sino de los, porque intendentes han pasado mucho, claro, por las localidades, sino modelos productivos, donde han tenido una gran participación actores de nuestra provincia, gente que son desconocidas al público, pero que generan empleo, 10, 15, 20 puestos de empleo, 5, 3, y a su vez generan empleo en forma indirecta. Porque uno va y trabajan los camioneros, trabajan los comerciantes, trabajan los profesionales, trabajan los jornaleros. Eso genera un movimiento económico que es lo que hace que una localidad crezca y se desarrolle.
¿Y cuál sería en ese sentido la propuesta de institucionalidad de esos actores? ¿Por dónde?
Yo creo que lo fundamental es generar las condiciones, sí, para que puedan seguir invirtiendo, apoyar, asistirlos a través de líneas de créditos. Y lógicamente tiene que tener un sistema de premio donde quien genere empleo genuino se vea beneficiado, como un incentivo a que cada vez haya más. Ustedes fíjense que en gran parte de las localidades de nuestra provincia, lamentablemente, la principal fuente de empleo que hay es el municipio. ¿Está?
Sí, en las localidades chicas, sí.
No puede ser eso, porque lamentablemente para sostener al municipio hace falta que ingrese dinero de contribuyentes, de gente que produzca. Y eso va generando un círculo muy cerrado. Entonces creo que cuando uno escucha y uno habla con amigos, con familiares, ¿cuál es uno de los principales problemas? Cuando vos tenés que incorporar a un hijo o alguien pierde un trabajo, conseguir un trabajo. Lamentablemente muchos tratan de ingresar directamente a un lado y no pueden, o a otro, o no hay lugares para poder incorporarse al mercado laboral, y creo que es justamente en lo que hay que trabajar.
Y pensando por ahí que pueda haber un resultado donde las gobiernos provincial y gobierno municipal no sean del mismo signo político, ¿hay posibilidad de llevar adelante esta misma plataforma?
Mirá, Mariana, yo te voy a decir algo. Yo me considero un anti-grieta. Yo creo que la grieta que nos han dividido a los argentinos, ya sea en el kirchnerismo y en el macrismo, nos han dividido, nos han hecho pelear mucho a todos. Y esto, si nosotros dos tenemos un negocio y nos peleamos, sin duda el negocio se va a fundir. Y el país es lo mismo. Si seguimos estando divididos y peleándonos solamente por el color político o por lo que uno piensa, el país no va a ir para adelante. Y no tengas duda que la mayoría de los que están escuchando la radio, ustedes todos queremos lo mismo. ¿Qué queremos? Poder educar a nuestros hijos, tener trabajo, poder vivir dignamente. y eso no tiene sin distinción, sea radical, peronista, del PRO, kirchnerista, macrista, lo que sea. Entonces creo que tenemos que trabajar en ese sentido y tener políticas de Estado más allá del partido que le toque gobernar.
Uh-huh. Y este jueves viene Larreta para visitar Santa Rosa y distintos productores agropecuarios. ¿Se van a reunir ustedes también con él?
Yo personalmente no estoy al tanto, pero bueno, seguramente debe venir a acompañar a lo mejor al candidato de su partido.
Bien, pensando en la planificación de la campaña y que no es la nada misma el tiempo que hay, porque 12 de febrero es mañana prácticamente, digamos,
un mes, nada más.
En términos por ahí de pensar de impactos o de interpelaciones directas al pueblo pampeano para poder participar, ¿cómo lo tienen pensado y cómo lo van a armar?
Mirá, esta es una elección para los que sabemos, no es como una elección general, sino son elecciones artesanales, como se llaman, ¿no es cierto? Porque es con el vecino, con el amigo, con el compañero de trabajo, invitándolo, explicando, transmitiendo un poco qué es lo que uno quiere y a quién está acompañando en este proceso electoral. Y creo que va a ser una elección cuerpo a cuerpo, como se la llama, más que como una general o una PASO, en las cuales vota todo el mundo, que termina siendo una elección general, que las campañas son distintas, son más mediatizadas, más virtuales, ¿no es cierto?, por el grado de obligatoriedad para todos los ciudadanos.
Uh-huh. Y de ese número de 20.000 que marcabas hace un 29, ratito, 29.000, ¿qué tan lejos o cerca o cómo se ven?
No, yo creo que va a ser el número. Que
¿en el cuerpo a cuerpo?
Se va a repetir en el cuerpo a cuerpo, va a ser ese el número. Capaz que algo más, esperemos que sea algo más, ¿no es cierto?
Ajá. Y ahí ya con 30.000 votos radicales ya es otra discusión, obviamente, puertas sí, adentro.
Sí, sí.
O sea, ¿se ven con buena performance de acá a la general? Sí. O sea, ¿le ganan a Maqueira?
Y nosotros pensamos que sí, ¿no es cierto? Sí. Igual quienes van a decidir eso siempre son... Uno pecaría de soberbio decir está ganado o no está ganado. Quienes van a decidir eso son los ciudadanos cuando vayan, voten, y uno tiene que... La ciudadanía premia y castiga a través del voto, ¿no es cierto? Y elige a quien considera que puede conducir mejor los destinos. Así que, bueno, habrá que esperar que las urnas hablen el 12 de febrero.
¿Tienen prevista alguna, no sé, alguna visita en particular a alguno de los pueblos, sobre todo Martín y vos como diputado provincial?
Eso hay, ya han habido y hay en forma permanente, diaria, te decía, visita en todas las localidades.
Bien, la próxima, sí. Pensando que Radio Nacional llega a todas.
Hoy en Mauricio Mayer.
Hoy en Mayer, ¿a qué hora?
Sí, y en Pico está en estos momentos Martín.
En este momento. Sí. ¿Y en Mayer qué, a la tarde?
A la tarde.
Tardecita. Bien. Bueno, Poli Alto Laguirre, primer candidato a diputado provincial por la Unión Cívica Radical. Muchas gracias por estar estos minutos con Radio Nacional. Esperemos que de acá al 12 de febrero podamos volver a hablar, como para ver ya en el tramo final qué perspectivas se abren.
No, muchas gracias a ustedes por permitir expresarnos y bueno, llegar a todos los vecinos.
Seguro que sí.
Abrazo. Muchas gracias. Hasta
abrazo.
Luego.
Hasta luego. Él era entonces Hipólito Alto Laguirre, claro, candidato, primer candidato
hermano
a diputado
de Leandro.
Lo
digo por si alguien pensaba que el viejo Alto Laguirre no era radical.
Y que va a ir en la misma boleta con Martín Verongaray, justamente dos nombres históricos del radicalismo en esta nueva recambio generacional que van a intentar, digamos, hacer una muy buena performance en la interna, pero con todos los objetivos puestos en mayo.
Enero, todo el año.